noche, 10 en Canarias. Bienvenidos a los oyentes que se incorporan a través de Radio Marca al último tramo de Tiempo de Juego, hoy desde la 1 y hasta la 1, y mañana desde las 12 del mediodía hasta la 1 y media de la madrugada. Mucho que hablar del derbi, mucho que escuchar de este último partido en Mestalla, de esa guerra abierta ya por unos cuantos equipos, por dos plazas de la Champions. Así que tenemos dos buenas horas por delante para completar el sábado 1 de febrero. Ya está por aquí, es Corrochano, todo tuyo, Corro.
Dale, dale, vámonos a Mestalla. En Mestalla ha ganado el Valencia 1-0 al Celta, enseguida estamos ahí. Antes les cuento un poco cómo ha venido el día. Se imaginan que la noticia ha estado en Madrid, en el derbi de Madrid, que fue para el Real Madrid, 1-0 con un gol de Benzema a los 11 minutos de la segunda parte. Zidane puso en el inicio 5 centrocampistas y no le funcionó. Y en el inicio de la segunda parte sacó a Vinicius y a Lucas Vázquez por Isco y por Kroos y le salió bien. El Real Madrid le saca 13 puntos al Atlético de Madrid, que después de la victoria del Valencia, el Atlético digo, es ahora sexto. Le saca 6 al Barça, que juega mañana contra el Levante a las 9 de la noche, y 11 al Sevilla, que juega mañana contra el Deportivo Alavés. La jugada polémica del partido ha sucedido a la media hora de juego, con empate a 0 en el marcador. El Atlético reclama penalti a Morata por derribo de Casemiro. Enrique Cerezo ha dicho que hoy con el VAR no ha habido ni justicia ni claridad. Se lo ha dicho a Mónica Marchante, pero con quien se ha enfadado de verdad Enrique Cerezo ha sido con el agente y hermano de Cavani, Walter Fernando. Ha dicho sobre las supuestas comisiones que pedía que el Atlético no está para que le atraquen. Morata, ahora lo va a contar Antoñito, que se tuvo que retirar en el inicio de la segunda parte, tiene un golpe en el tobillo. El Valencia se pone cuarto en la Liga, a la espera de lo que haga el Getafe en Bilbao. Por cierto, la semana que viene, el sábado que viene, 4 de la tarde, hay un Getafe-Valencia, que es la primera vez, creo, que juega un Getafe-Valencia en Getafe después del lío del año pasado de la Copa. Si la Real gana en Leganés mañana por la mañana, saca de Europa al Atlético de Madrid, le pone séptimo en la Liga. En los otros dos partidos del día, Granada 2, Español 1 y Mallorca 0, Valladolid 1. Se pone ya, empieza a ponerse muy emocionante evitar el descenso. Ahora mismo está fuera del descenso el Mallorca con 18 y bajarían a segunda. Celta con 17, Leganés con 15, que tiene que jugar mañana, y Español con 15. Mañana a las 12, como digo, Leganés Real Sociedad, a las 12 Eibar Betis, a las 4 Atleti Bilbao Getafe, a las 6 y media Villarreal Osasuna y Sevilla Deportivo Alavés, hay dos partidos a las 6 y media, y a las 9 el Barça Levante, segunda, apunten, Extremadura 1, Lugo 0. Vaya lío en Extremadura, en el campo del Extremadura, en Almendralejo, con las líneas que ha tirado el VAR para darle el gol a Alegría, al jugador del Extremadura. Luego lo hablamos, Ponferradina 3, Huesca 1, acaba de terminar Elche 2, Málaga 0, y en La Coruña, Deportivo 2, Las Palmas 1. Sexta victoria consecutiva del deporte de Fernando Vázquez, que está ahora mismo a 7 puntos, a 7 fuera del descenso y a 7 puntos de la promoción de ascenso. Ayer Tenerife 2, Sporting 1 y mañana a las 4 de los equipos que están arriba, Cádiz-Zaragoza y a las 6 y cuarto Numancia-Almería. Abierto de Australia, ha sido esta mañana, Garbiñe ha perdido la final contra Sofía Kenin. Ganó el primero, 6-4, y luego ha perdido los dos siguientes, 6-2 y 6-2. Y una noticia que hemos contado durante la tarde, el ciclista español Mikel Landa ha sido atropellado en Zigoitia, en Álava, por un conductor que se dio a la fuga y que fue arrestado posteriormente por la Ertzaintza. Landa escribió en Twitter que tras las pruebas médicas todo estaba bien, el conductor ha dado positivo en drogas. Vámonos a Mestalla, allí ha contado el partido Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Victoria ajustada, como son muchas ya en esta liga, pero casi diríamos que justa, del Valencia, ¿no? Que ha tenido muchas ocasiones para meter gol, ¿no?
Sí, ha tenido ocasiones, no tampoco para golear, porque aunque ha empezado el partido haciendo un paradón Rubén Blanco, el portero del Celta, luego es verdad que el Celta ha tenido un palo con empate a cero, Pero sí, seguramente ese gol de Carlos Soler ha hecho justicia a lo que se ha visto sobre el campo. Si tenía que haber ganado alguno de los dos era el Valencia. Los dos se jugaban mucho porque el Celta con empatar o ganando salía del descenso, que es, psicológicamente es una barbaridad para los que están abajo. Y el Valencia ganando y ha ganado duerme en Champions, que es lo que contabas tú antes. O sea que para ellos es un... La temporada del Valencia en la foto ahora mismo, que es temporal y durará muy poco, es que está primero de grupo en la Champions, cuarto cumpliendo el objetivo en la Liga y a tres partidos a la final de la Copa. O sea, está de 10.
Voy a la zona mixta. Allí están Rafa Villarejo y Hugo Ballester. Hola a los dos. Hola, Hugo. Hola, Rafa.
Hola, hola.
¿Alguna noticia hola. Que deban saber los oyentes sobre el estado de salud de Garay, que se ha ido lesionado?
Bueno, hemos contado en tiempo de juego que la primera exploración en el vestuario del futbolista argentino habla de menisco externo en la rodilla derecha. Insisto, tienen que pasar 24-48 horas para explorar bien esa rodilla, pero descartarían las primeras exploraciones algo más grave, como por ejemplo el ligamento cruzado. De todas formas, el futbolista se ha ido renqueante, ha intentado jugar, lo cual es buena señal, y vamos a ver cómo evolucionan en las próximas horas para saber el alcance real de la lesión de un futbolista importantísimo para los planes de Albert Celades.
Ha debutado Florenzi, que es una de las noticias del partido. Se ha ido aplaudido, ovacionado. Ha hecho un buen partido Florenzi, ¿eh?
Sí, además ha tenido la fortuna, decía, que bueno, la fortuna, el árbitro le ha obligado a salir por la otra parte del campo, así que ha tenido que recorrer como si fuera una vuelta de honor prácticamente todo el campo, así que todavía ha aumentado esa ovación, porque la verdad es que ha tenido una buena sensación en su estreno. De hecho, ha estado en punto, hemos hablado en tiempo de juego, si ese balón iba para adentro o no. Yo cuanto menos creo que le daba el palo, pero ha estado a punto de hacer un golazo por la escuadra en su primer lanzamiento a puerta en la primera parte.
Y luego una de las jugadas de las que más se va a hablar este fin de semana, ese lanzamiento de falta de Yago Aspas y ese saque de balón de Parejo con la cabeza, debajo casi prácticamente de la portería, una jugada que parece, por la vista de las imágenes, han hablado Chaume y Dani Parejo, ¿no?, antes de que lanzara Aspas.
Sí, había complicidad entre los dos capitanes del Valencia en esa acción. Yago Aspas podía haberla pegado de todos los colores, por abajo, por encima, al palo del portero. Ha querido Chaume Domènech tapar el palo contrario con la presencia de Dani Parejo, que ha arrancado desde la barrera justo cuando emprendía la carrerilla hacia el balón el futbolista gallego, y le ha salido a las mil maravillas porque se ha llevado la ovación de Mestalla, porque además de tirar caños, asistencias, correr y ser el líder de este vestuario, también defiende muy bien y ha salvado un gol cantado de Yago Aspas, en este caso en Mestalla.
Muy bien, despido a Rubén, que tendrá que coger la moto y el coche para irse a algún sitio. ¿Dónde va mañana, Rubén?
Mañana hay un partidazo en San Mamés a las 4, Athletic de Bilbao Getafe.
Sí, señor.
Por la Champions.
Por la Champions el Getafe y el Athletic Bilbao tratando de acercarse a Europa, pues te escucharé. Que tengas buena noche, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Dejamos líneas abiertas, por supuesto, con la zona mixta en Valencia para escuchar protagonistas, pero como es sábado en la noche, aquí en la radio, en la COPE, en el tiempo de juego, suena Lo and Behold.
Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo and behold, has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Qué pelota, Mendy, centro, Benzema. Gol. No me sigue Benzema.
Ahí está un killer. Vaya killer.
¿Cómo atrajo a tres jugadores del Atlético de Madrid? ¡Qué taconazo para Mendy! ¡Cómo la puso Mendy de primera! Y Benzema en carrera, en palo, batiendo a Blas. Real Madrid, 1, Atlético de Madrid, 0.
Así ha sonado el gol de la victoria del Real Madrid en el Bernabéu frente al Atlético de Madrid. Saludo a Miguel Ángel Díaz, que está aquí en los estudios centrales. Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Antonio Ruiz, hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, primero noticias, acabo de decir yo así de refilón, lo de Morata, por si alguien anda preocupado, que no se preocupe mucho, ¿no, Antonio?
Sí, el propio Simeone, cuando le preguntamos por el cambio de Morata, dijo que acababa de recibir un golpe y que un poco le veía que no estaba bien y prefirió quitarlo, o sea que es un golpe... Si es un hematoma y un golpe, evidentemente se podrá recuperar.
Hay unas imágenes que hemos comentado durante la transmisión del partido, que las has comentado tú, que es un cabeceo de Morata cuando va a hacer el cambio, que no lo haga.
Sí,
así que, no sé, al final no lo sé, ¿eh? No sé qué
bueno,
decirte.
En estos casos los jugadores son los primeros que conocen perfectamente y gobiernan la situación puntual de ese momento del partido, entre la lesión o la dolencia que tiene y si puede seguir o no. Yo creo que teniendo en cuenta el mapa de lesiones que asola el Atlético de Madrid, bueno, pues a lo mejor el Cholo obra por exceso de celo, pero no es malo tampoco tener cierta prudencia. Evidentemente Morata sí quería seguir.
Seguramente ha sido una de las jugadas, entre comillas, claves, que se fuera Morata, porque el Atlético tenía muchas más posibilidades en ataque con Morata que fuera del terreno.
Estaba ahora, siendo el sí, mejor, además.
Sí, sí, era el mejor, mejor del partido, estaba llevando peligro a la portería de Courtois, el que llevaba el Atlético de Madrid. Ahora comentamos un poco las posiciones tácticas de los dos. Vamos a comentar lo que ha dicho, bueno, voy a poner unos cuantos fragmentos, pero antes, Miguelito, de la rueda de prensa de Zidane, ¿qué destaca eso de los jugadores?
Bueno, Zidane ha venido a reconocer su error en el planteamiento, ¿no? Ha dicho que la actitud ha sido mejor en la segunda parte, que no suele ser habitual que haga dos cambios en el descanso y que han abierto más el campo en los segundos 45 minutos, ¿no? Era evidente. Por lo demás, los jugadores, ha hablado Varane, ha dejado una frase, no sé, lo resaltaba Paco en la retransmisión de tiempo de juego, no sé si era una alusión al entrenador que inició la pasada temporada y su preparación física, me refiero a Lopetegui, pero le hemos preguntado qué ha cambiado tanto esta temporada con respecto a la anterior, y dice, bueno, pues que están bien preparados físicamente, que han empezado todos el año juntos y que eso lo nota el equipo.
Antonio, al margen de las declaraciones que haya sobre el posible penalti, que ahora vamos a ir con ellas, que va a ser la jugada de la que hablemos durante un tiempo por lo menos, el resto que ha dicho Simeone y los jugadores, ¿qué destacas?
Bueno, Simeone primero ha destacado, y en estos casos lo suele hacer siempre, el orgullo por la pelea, por la combatividad de su equipo, e incluso, fíjate, venía del Atleti de tres borrones gordos, que son León en la Copa, Eibar y en casa frente al Leganés, y por eso siempre decimos que no importa de cómo vienes a un derbi, que el equipo en la primera parte yo creo que controló y fue superior al Real Madrid, tuvo dos ocasiones claras, de eso también se ha lamentado el Cholo Simeone, de la falta de contundencia en el ataque, y esto ya es un argumento recurrente cada vez que pierde, porque efectivamente el porcentaje de ocasiones convertidas por el Atlético de Madrid yo creo que es muy bajo, ha llegado hace muchísimas ocasiones y no es capaz de convertir en gol, así que por ahí iban los tiros. No ha querido hablar de la jugada del penalti, dice que para eso está el VAR y los árbitros, y no ha querido entrar en detalles.
Una llamada al narrador del partido, que ha sido Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
¿Cuál es el titular que te deja este partido?
Bueno, pues que el Madrid cuando juega bien gana, cuando juega regular casi siempre gana, y aun jugando mal también puede ganar. Porque yo creo que hoy el Madrid no ha hecho un gran partido, pero se ha llevado tres puntos que para mí son importantísimos, porque era un partido trabado para él, era un partido que tenía toda la pinta del 0-0, y sumar tres puntos yo creo que son muy positivos. Y el otro titular que me deja es que para mí la gran estrella del Atlético de Madrid sigue siendo Simeone. Un tío que del año pasado a este, hoy he dado el dato, del año pasado, del Atlético de Madrid que fue al Bernabéu la pasada temporada, es decir, hace 8 o 9 meses, al Atlético de Madrid que ha jugado hoy, solamente había dos futbolistas que repetían, Oblak y Saúl. Es decir, hoy, con todas las bajas que tenía, volver a hacer un equipo competitivo demuestra de que es un gran entrenador. Si no las meten, eso no es culpa del entrenador.
Si tuvieras que hacer una quiniela, o sea, ya con el resultado sabido, entre Zidane y Simeone, ¿qué pondrías en el duelo Zidane-Simeone?
Hombre, yo creo que en la primera parte el Cholo le ha ganado la partida a Zidane, pero yo creo que Zidane ha acertado plenamente con los dos cambios, ha ensanchado el campo. Tampoco es que la segunda parte, el Madrid ha sido mejor que el Atlético, evidentemente, la segunda parte, pero tampoco ha sido una barrida del Madrid al Atlético. Yo creo que tirar, que yo recuerdo el paradón que le hace Oblak a Valverde, tampoco ha habido más, ¿eh? El gol y ya está. Yo creo que ha habido dos ocasiones claras para cada equipo.
Mira que podíamos pensar que había sido intencionado el poner 5 centrocampistas y luego cambiar a Lucas y a Vinicius en la segunda parte, pero ha dicho Zidane en la rueda de prensa, no, me había equivocado, no nos iba bien y he tenido claro. O sea, que lo que ha hecho al principio para él ha estado mal.
Bueno, es que yo creo que la idea que él tenía era tener el balón, tenerlo muy cerca del área del Atlético, desgastarlo, y si sí, evidentemente el Madrid hubiera marcado por alguna razón, jugar con 5 centrocampistas te da el control que curiosamente no tuvo al final del partido. Porque cuando el Madrid se pone 1-0 y el partido se rompe al final, en la transmisión de tiempo de juego lo que decíamos es que ya el Madrid no controlaba el partido ganando 1-0 y no lo controlaba precisamente por la carencia de centrocampistas.
Te voy a preguntar, el mejor y la decepción de cada equipo. ¿El mejor en el Real Madrid y la decepción, si la hay para ti, en el Real Madrid?
A mí me ha decepcionado Isco, me ha decepcionado Modric, me ha decepcionado Kroos. Para mí muy bien Casemiro, muy bien Casemiro, de lo mejor. Hombre, Benzema, tocas dos y metes una, hay que darle una gran nota. Y en el Atlético de Madrid, quitando lo que te ha dicho el Cholo, muy bien Morata. Para mí ha hecho 60 minutos o 55 muy buenos. Buena primera parte de Vitolo y la decepción, el gran problema que tiene el Atlético de Madrid en el centro del campo, que no fabrica fútbol, y en nombre de todos ellos, para mí, por ejemplo, Saúl, para mí es la gran decepción del Atlético de Madrid en el centro del campo.
Es evidente que, si no lo había dicho, lo dice casi hoy, adiós a la Liga para el Atlético de Madrid. Te pregunto si crees que va a tener muchos problemas para meterse en Champions.
Hombre, no sé si mucho o poco, va a tener problemas, pero también te voy a decir una cosa, es que yo creo que hay dos ligas, la del Madrid y la del Barça, y luego está la otra liga. Yo creo recordar, ayúdame, que en esta misma liga el Atlético de Madrid ya estuvo fuera de puestos de Champions.
Sí, 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 estuvo una vez.
Y en tres jornadas creo que volvió a recuperar los 6 puntos que le sacaba el Sevilla. Va a tener complicado porque cada vez quedan menos fechas, pero, hombre, yo creo que para el cuarto puesto le puede dar, aunque va a sufrir, sobre todo si no recupera futbolistas, porque hoy piensa que para intentar conseguir un resultado positivo ha tenido que sacar a un juvenil, a Sergio Camello, y eso que tenía Carrasco, que le acababa de llegar. No tenía más cambios, sino el siguiente cambio. Imagínate que no hubiera estado Carrasco. El siguiente cambio del Atlético de Madrid podría haber sido Saponji, por ejemplo, que date cuenta con lo que tenía. Entonces, como no recupere jugadores, pues va a sufrir porque le va a costar mucho ganar a los equipos que le van a regalar la pelota, que es lo que le pasa a él cuando ejerce el papel de equipo que defiende, de equipo que controla y sale a la contra. Oye, pues es un equipo muy competitivo. Ahora, cuando te dan el balón y eres tú el que tienes que fabricar fútbol, lo pasa muy mal si no recupera jugadores.
Y la última, ¿para ti penalti de Casemiro a Morata?
Bueno, es una jugada que si pitas penalti no pasa nada y si no pitas tampoco. A mí lo que más me gusta de esa jugada es que el VAR no interviene. Para mí eso es fundamental. O sea, porque yo lo oí muy claro, el VAR dijeron que solamente tienen que intervenir en ocasiones claras. Y bueno, esta es una ocasión que habrá algunos que dirán que sí y habrá otros que dirán que no. Estrada Fernández ha dicho que no, no hay más que discutir. O sea, yo lo que no, lo dije el otro día, lo que no logro entender es cuando el VAR entra en cosas meticulosas o pequeñas. Hoy, ¿el árbitro ha dicho que no es penalti? Pues no es penalti. ¿Se puede pitar penalti? Se puede pitar penalti.
Muy bien, Manolo. Mañana te escucho en el tertulio. Un abrazo.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Saluda a la gente que va a opinar sobre lo ocurrido en la tarde de hoy en el Bernabéu. Está Tomás Guas. Hola, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
A ver cómo anda la fiebre de Juan Gato. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Miau.
Muy buenas.
¿Cómo estás, hombre?
Mejor, mejor.
Mejor, perfecto. Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal?
Buenas noches, Corro.
Bueno, y están Antonio Ruiz y Miguelito para postear lo que quieran decir. Oye, unos cuantos fragmentos de lo que ha pasado en el día de hoy. Como vamos a terminar hablando de la jugada del penalti, hagamos dos cosas. Hablemos de lo que es el juego y luego terminemos hablando de la jugada del penalti, que para muchos del Atlético de Madrid, entiendo, será una jugada importante. Pero aquí van un par de fragmentos de Cerezo que le ha dicho a Mónica Marchante, que para mí son noticias los dos. Uno, este, sobre la actuación del VAR en el día de hoy.
Sigo teniendo la misma opinión, que si el VAR está para algo, está para revisar todo. Yo creo que esa jugada es revisable desde mi punto de vista, y no digo desde el punto de vista generalista, sino del mío, era un penalti claro. Pero indiscutiblemente yo sé que es muy difícil pitar un penalti, yo sé que es muy difícil entre dos equipos, como el Atlético Madrid y el Real Madrid, pitar un penalti, pero sigo diciendo lo mismo. Si el VAR está para algo, es para tener justicia y claridad. Y aquí no ha habido ni justicia ni claridad, y ni siquiera se han molestado en ir a verlo. Entonces, ¿para qué existe el VAR?
Ese es Enrique Cerezo en el micrófono de Mónica Marchante. Y este es Cerezo también en el Mónico de micrófono de micrófono de Mónica Marchante, hablando sobre lo que ha pasado en el traspaso de Cavani.
Me parece una vergüenza, y no quiero señalar a nadie, pero me parece una vergüenza las situaciones de algunos jugadores con sus representantes y familiares.
¿Se ha inflado el tema?
No se ha inflado el tema, no, se ha superinflado. Y nosotros no estamos para que nos atraquen ni nos hagan ninguna cosa extraña.
Este fragmento, Antonio, ¿te cuadra con la versión real? No te digo con la oficial, con la versión real de lo que ha pasado finalmente con Edinson Cavani.
Bueno, yo no voy a adjudicarle la autenticidad a ninguna de las dos versiones, pero sí hay dos versiones. Una, la que dice el presidente Enrique Cerezo para justificar que finalmente no sea Cavani, y otra, la que dice el PSG en la figura de su director deportivo Leonardo, que habla de que en ningún momento hubo acuerdo con... PSG, Club Atlético de Madrid, dice que en ningún momento hubo acuerdo para la salida de Cavani. Había una diferencia de dinero. Por tanto, si el PSG tiene razón, no importa lo que arreglara el Atlético de Madrid con Cavani, porque no valía de nada. Y si el Atlético tiene razón, pues obviamente deja en mal lugar a Cavani y a su hermano, ¿no?
Y un fragmento de Zidane, porque hoy no se habla nada de Gareth Bale. el fichaje estrella del Real Madrid en su momento, el jugador que más dinero cobra, el jugador por el que más se le pregunta a Zidane, del que seguramente más tiempo gastamos en las tertulias hablando, hoy estaba en la grada. No estaba lesionado, era el partido seguramente de los más importantes que hay en la Liga, y a la pregunta de Zidane qué pasa con Gareth Bale, se la ha hecho Quirante, aquí va la pregunta y la respuesta.
En estos últimos partidos importantes, y en concreto en el partido de hoy, no estaba Bale en la convocatoria. No sé si ha perdido estatus dentro del vestuario o no cuenta tanto con él.
No, para nada. Estaba disponible, luego tengo que elegir, elegí a otro, ya está. Pero él está metido, está aquí, va a entrenar y voy a contar con él hasta el final.
Miguelito.
Digamos que en la cabeza de Zidane ahora mismo Bale es el colista de la plantilla. Porque incluso
es durísimo,
James,
lo que acabas de decir así, es durísimo.
Pero es que ahora mismo en la cabeza de Zidane están por delante Lucas Vázquez, Vinicius, Rodrigo, se está viendo en los últimos partidos. La última ocasión importante para Bale fue en el Camp Nou, donde recordemos hace un mes o hace mes y medio fue titular. Y desde entonces pues no viajó a Arabia por esa infección respiratoria, luego apareció esa supuesta, porque yo no me la creo, torcedura en el tobillo izquierdo en Salamanca, y a partir de aquí, bueno, pues no se entrenó dos días antes del partido ante el Zaragoza, no le convocó, y vamos a ver, como Bale no dé un paso al frente y arrime el hombro, Zidane no tiene ahora mismo ningún motivo
que
para acordarse de Bale.
¿Habitual
yo,
que quede fuera de las convocatorias?
Mientras el equipo,
es durísimo,
mientras el equipo no tenga síntomas de debilidad, que de momento no tiene ninguno, y sobre todo que Bale no cambie su actitud y quiera jugar de verdad y se deje el alma en los entrenamientos. Yo no te digo que todos los partidos, pero que el papel de Bale en el Madrid y en la plantilla va a seguir siendo residual. Entre otras cosas, porque si Zidane da más bola a Bale que a otros tíos que se están dejando los cuernos en los entrenamientos, va a perder la confianza de un tercio del vestuario.
Sí, y se ha sentido tan fuerte como para hacer lo que ha hecho en este momento. Esto en otro tiempo sería un escándalo, pero ha ido pasando por tantas fases Gareth Bale que ha ido la gente acostumbrándose a no verle, a no verle, a no verle, a no verle, hasta que nadie le reclama. O sea,
es que igual hay
no
muy
hay
poca
nadie
gente
que
la echa de menos, ¿eh?
No, yo creo que prácticamente nadie. Bueno, vamos al lío. A ver, titulares del partido. Tomás, ¿qué titular te deja el partido? Este Real Madrid 1-Atlético 0.
Hombre, yo creo que llevamos mucho tiempo sin citar a un tipo que ha vuelto a desatascar el partido. Que
Vinicius.
Es el jugador que cambia esto, es el jugador que encuentra el agujero en una defensa del Atleti muy puesta. Yo quiero quitarme el sombrero con el Atleti, lo que ha dicho Lama es suscriptible. Era un Atleti melladísimo y ha dado la cara hasta el final. Lo que ocurre es que en la situación en la que está, yo creo que jugamos hasta las 12 de la noche y no mete un gol. Pero que ha estado puesto. Y el que desatasca eso, después de que Zidane se da cuenta que lo de los cinco centrocampistas no funcionaba, porque no tienes velocidad ni tienes verticalidad ninguna, es el chico muchacho este, ¿verdad? Pues tan no quería criticado, pero tan con tanto lío en los últimos tiempos. Complicado Bale, porque os recuerdo que quizás el miércoles vuelve Hazard.
Sí,
entonces, claro, ¿cómo lo colocas ahí? Si Hazard tiene lo normal, los 15-20 días de estar buscando su mejor forma y este hombre está bien, pues oye, con Hazard, Vinicius, la mano que te echa Lucas Vázquez, etcétera, etcétera, es que no te cabe. Yo creo que el Madrid ha ganado con justicia. Y también te digo que he escuchado Cerezo. Explícale a uno del Atleti hoy por qué no van al VAR.
Sí, ahora vamos con esa jugada, ¿eh? Vamos a decir ahí un planteamiento general y luego ya os metéis ahí en faena.
Me parece justa victoria del Madrid, vamos, me parece a mí.
Sí, yo no estoy muy de acuerdo con lo que decía Manolo, de que un partido que el Madrid jugando mal lo saca. Yo creo que no sé, un partido excelso no ha sido. La primera parte, yo creo que el Atleti ha merecido más, pero en la segunda parte yo creo que ha sido muy superior el Madrid.
Viniendo del 0-0 de la primera vuelta, esto es una obra maestra, ya os digo, ¿eh?
Hombre, sí, estuve yo en el campo.
Y repito, ha sido una parte para cada equipo. El Madrid ha sido peor que el que se equivocó Zinedine Zidane, como él mismo ha reconocido. Por cierto, albricias de que haya un entrenador que reconoce
un error táctico, sí.
Claro, que reconozca un error táctico.
Sí, porque puede haber dicho, lo he hecho para cansar un poco al principio.
¿Te refieres a alguien en concreto, Siro?
Dime.
Que si te refieres a alguien en concreto.
Pues a casi todos los entrenadores.
No
a
molestes,
muy pocos
Miguelito.
Entrenadores les he escuchado reconocer que se equivocan.
No, o sea, que él iba por Mourinho, ya te lo digo.
Efectivamente, uno de ellos es Mourinho, pero también tampoco he escuchado mucho a Guardiola reconocer que se ha equivocado.
No,
o a Luis Enrique, o a Cholo Simeone.
Por definición, no corregir.
Por eso digo, o sea, que tampoco. Y creo que en el acierto táctico, creo que la clave ha estado en el acierto táctico, en el cambio que ha hecho Zidane abriendo las bandas, metiendo a Vinicius y a Lucas Vázquez, y creo que ahí ha estado la clave del partido.
Gato.
Bueno, Es que lo vamos a debatir
después. Llora un poquito, miau.
Para mí el titular, sí. No, yo no voy a llorar. Yo voy a decir las cosas como las veo. Entonces yo creo que es un atraco a las 4:30, que ha sido el momento.
Es que llevas toda la tarde dando la matraca con el tema del posible.
¿Sabes qué pasa? Mira, luego lo debatiremos, Corro, pero mira, los atracos...
Tú sientes la base en que esa jugada es clave. Para ti es un atraco. Y ahora di algo del partido y luego vamos a eso.
Guas, que es una voz mucho más ponderada y que...
Pues igual ni metes el penalti.
Y sabe cómo siente la gente del Atleti Madrid. Que alguien le explique cómo se esa jugada, que no sea penalti y no se vaya al VAR a ver esa jugada. Pero es que como es una cosa que reiterada con este árbitro encima viene de lejos, pues entonces es normal que la gente esté muy... se levante en armas y esté indignada. Otra cosa es lo que ha hecho el equipo, porque es un Atlético de Madrid en precario, y aún estando en precario me parece que al Madrid le ha costado muchísimo doblegar a este equipo.
Estoy de acuerdo.
Roberto.
Bueno, yo prefiero huir de un análisis de hablar de atraco, ¿no? Viendo el partido allí. Yo, estando en el Bernabéu, ha habido un momento precioso, que es todo el público en pie aplaudiendo a Valverde. Una jugada en la que ha dado una zancada larguísima en una acción, se ha lanzado a dar un pase, ha chocado con el rival, se ha quedado tendido. Creo que eso representa el espíritu de este Real Madrid, que ha recuperado Zidane. O sea, ves a jugadores que el año pasado... deambulaban por el terreno de juego, lo ves ahora, el sacrificio, la unión que hay, y ves la mutación de equipo que ha conseguido el técnico, que hoy se equivoca la primera parte, se equivoca de inicio. Yo creo que no funcionó en la Supercopa, ya en la final, el sistema de 5 contra el Atleti, Simeone lo desactivó con facilidad, y hoy ha incidido en ello, y le debía haber dado seguridad con el balón, y ha sido todo lo contrario. Ha habido muchas pérdidas, ha habido falta de profundidad, que ya se le presupone a este sistema, porque Benzema por Jovic parecía que podía solucionar la falta de pegada arriba con uno solo, pero al final el Real Madrid ha perdido mucha efectividad en la primera parte, y mira, ha demostrado tener mucha personalidad un técnico que muchos le señalan como alineador o la flor y demás. No creo que sea sencillo en el descanso dejar a Kroos y a Isco con el banquillo, a dos jugadores de esa importancia, y sacar a Vinicius y Lucas Vázquez, y le ha salido bien, ha cambiado el partido por completo. Simeone vencedor en la primera parte, creo que ante la adversidad ha sido muy valiente con las bajas, ha sido superior con la presión alta, ha hecho mucho daño con Vitolo a espaldas de Morata, y creo que el Atlético ha pagado el lastre, más allá de que haya un error del árbitro, ¿no? Ha pagado el lastre de este curso, que es la falta de puntería que tiene. Necesitaba un delantero, y que se le haya ido Cavani y traer a Carrasco, creo que muestra que el Atleti se va a conformar con luchar por plaza de Champions, porque tiene al Liverpool en la Liga de Campeones y poco más le esperan en la Liga ya.
Antoine.
Yo lo tengo muy claro, más allá del detalle puntual que entraña mucha polémica, que para mí es penalti, pero yo no me quedo solo en eso, no me quedo en eso nada más para justificar la derrota. Yo creo que este 1-0, que hace 8 años que no se producía en Liga en el Bernabéu, retrata claramente la diferencia entre este Atlético Madrid y el de los últimos 8 años. Así de claro, este no es el mismo equipo, este no tiene la jerarquía que tenía en los últimos 8 años, no tiene a los jugadores de peso que son capaces de gobernar un momento difícil en un campo difícil, como lo podía haber sido hoy en la segunda parte en el Bernabéu. Y dicho esto, al final sigue pagando muy caro el Atlético Madrid la falta de contundencia arriba, delante de la puerta del contrario, que es de lo que habla el Cholo muchas veces, y tiene toda la razón del mundo, porque si de las dos clarísimas, una al palo de Correa y la otra de Vitolo, que le pega mal y la pega el muñeco, si tú metes esa, a lo mejor el partido empieza a cambiar un poco el decorado.
Oye, hay algún dato que ha dado Pedro Martín durante la tarde que es escandaloso, digo escandaloso en plan positivo del Madrid, que es que lleve 13 goles en contra. O sea, que es el Madrid que menos goles ha recibido en la historia.
Sí, se han juntado el Madrid defensivamente mejor de la historia, 13 goles en la jornada 22, con el peor Atlético de la historia en ataque. 22 goles en 22 jornadas.
En los últimos 10 partidos oficiales del Madrid ha dejado en 7 la portería a 0.
Es que eso es lo que hablábamos cuando valorábamos.
Déjame introducir una cosa con esto. Ahora cuando diga esto ya rematas tú. Digo que ha habido 5 0-0 esta temporada del Madrid en la Liga contra el Barça, Atleti de Bilbao, Sevilla, Betis y otro contra el Atlético de Madrid. Yo digo que en esta virtud que le estáis reconociendo al Madrid, y en las últimas semanas se le reconoce de ser un equipo, de ser pues mucho más agresivo, de luchar, de correr mucho, en esa virtud yo encuentro el defecto. Que el defecto es que para mí el Madrid ha tenido que tirar de esta versión porque no, en este momento no puede tener otra. O sea, no puede tener una del ataque, de la rapidez, del contragolpe, de los goles que metía Cristiano. Y, oye, chapó Zidane. La pregunta es si esto te va a dar para no para ganar la Liga, que parece que te da para ganar la Liga, sino para algo más. Si en este punto el Madrid solo le da para esto, ¿no? Para ganar la Liga, que está muy bien.
¿Solo? Pero,
yo, o sea, te digo que está muy bien.
Si llevaba el Madrid en Liga mucho tiempo, sí, sin estar a este nivel.
Que te digo que está muy bien, que está muy bien. Si, o sea, si te digo que es una virtud, pero que la virtud, el defecto de que no vas a, no puedes ir a más porque tienes que poner a cinco centrocampistas porque no tienes delanteros que hacen goles y...
Es que en la primera parte había jugadas que intentaban rematar de cabeza a Modric e Isco.
Claro, claro.
Pero cuidado que falta Hazard. O sea, es que estamos hablando de un Madrid...
Sí, sí, te digo en este momento puntual, ¿eh? No te digo lo que viene, ¿eh? Te digo en este momento, ¿eh?
Sí, pero vamos a ver. Que al Madrid le falta un matador, eso es evidente. Yo creo que con el mejor Hazard esto va, el Madrid va a tener más presencia en ataque, sin duda. Ahora, esto es evidente que tú ves este equipo y dices, aquí falta Mbappé. Es así. Sí. Ahora, que tiene una virtud extraordinaria, que es que lo que ha perdido arriba, porque es verdad, porque es 0-1 en Valladolid, es 1-0 aquí, pues lo tiene en una fortaleza y una entrega, lo que decía Roberto del niño este Valverde, que es una cosa emotiva, pues a base de mucho pelear y mucho estar, está ahí. Pero estás en una situación de que pues el partido puede ser 0-0, 1-0, 0-1, faltan, coño, 50 goles.
Sí, eso, pero
te falta un tipo... ¿Qué es Mbappé, coño, nosotros?
Pero por eso hablábamos el año pasado cuando decíamos, es que el Madrid le falta a Cristiano. Y yo un poco a lo que voy. O sea, este año también sigue faltando Cristiano. Pero ¿por qué
el
Madrid está donde está? Porque defensivamente es un equipo, bueno, 25.000 veces mejor que el que había el año pasado. Defensivamente, y cuando hablo defensivamente, hablo de todo el equipo, porque defender, ahora defienden todos, cosa que no pasaba el año pasado, o sea, no era culpa de la defensa solo, ahora se presiona arriba, ahora los centrocampistas son solidarios, ahora los de arriba también bajan y son solidarios con los del centro del campo y la defensa, pero a mí me gustaría saber, a estas alturas, cuántos goles llevaba a favor el Madrid, que no creo que sean muchos más que los o muchos menos de los que lleva este año.
¿Con quién?
El Madrid el año pasado, que yo decía,
la ausencia de Cristiano
se puede suplir, entre comillas, con que te metan menos goles, con que defensivamente seas mejor. Y el año pasado no lo fuiste. Este año, la ausencia de Cristiano se está compensando, no con marcando muchos más goles que el año pasado, pero con una buena defensa.
Están ahí los resultados defensivo. Contra los equipos que son, se supone que son los grandes, Atlético, Barça, Betis, Sevilla, con esos a cero, y hoy 1-0, porque estás jugando a que no te metan y a ver si metes un gol.
Pero es cierto que en esta Liga el Madrid, contra los equipos grandes, sus cinco rivales históricos, no perdió con ninguno.
El año pasado, ¿cuántos goles llevaba el Madrid a estas alturas?
No, este año llevaba menos todavía, llevaba 37. Es que la cifra del Madrid el año pasado es la peor de los últimos 15 años.
¿Y ahora cuántos llevamos?
Ahora 40.
Vale, 3 goles. O sea,
la diferencia es que lleva la mitad de goles en contra. Claro, de 26
esa es
a 13.
La clave. Por eso decía que el año pasado igual te hubiera bastado también para luchar con el Barça si defensivamente el equipo hubiera sido otro.
Eso lo ha hecho Zidane.
La diferencia es que este es un equipo, el año pasado era una cosa extrañísima, claro, que no sabías. Ahora, tú vas a ver al Madrid en casa y fuera y dices, oiga, que gane 2-3-0 es complicado.
Sí.
Es complicado, sí, porque
sobre todo faltándote Hazard.
Sobre todo, correcto.
Porque ahora, no es que te vaya a meter 20 goles, pero sí que puede, crea mucho, te va a meter 10, 12 está, o 15 y te va a dar a lo mejor 10 goles más.
Bueno, ¿cómo será la cosa, Siro, que Zidane prefiere meter 5 centrocampistas que meter otros atacantes? Porque claro, los que tiene no le parece que son los suficientemente buenos.
Ese es el mérito, pero decías que el Madrid juega a que no le metan.
Oye,
perdóname
un segundo, Roberto, que está Hugo Ballester con el goleador esta noche en Mestalla y hay que darle paso. Hola, Hugo, de nuevo.
¿Qué tal, Corrochano? ¿Me va a permitir Tomás Guas que interrumpa esta
tertulia? El mejor está ahí.
Porque estoy aquí con, como dices, el goleador que le ha dado 3 puntos valiosísimos al Valencia en la noche de hoy, que hace que la afición valencianista se acueste en puestos de Champions. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena por el gol, por el partido y porque yo creo que era un reto importante. El Celta buscaba hoy salir de los puestos de descenso. Veníais con la fatiga propia de acumular competiciones, 120 minutos el otro día en el Reino de León, con muchos lesionados, con pocas rotaciones, y habéis dado una buena imagen primero y luego lo más importante, ¿no?, que os habéis llevado la victoria.
Sí, el Celta yo creo que está en una posición, está en descenso y creo que tiene muy buenos jugadores como para estar ahí. Creo que los Rafinha, Iago Aspas, Santimina tienen de medio campo, yo creo que para arriba, un equipazo. Y bueno, hoy la verdad que a partir de segundo tiempo, el inicio del segundo tiempo, han demostrado que han podido ponerse por delante y quizá pues han tenido bastantes ocasiones ahí. Y bueno, luego cuando peor estábamos, yo creo, ha llegado el gol, que bueno, al final dejar la portería a cero es muy importante. Mestalla está siendo este año un fortín, no hemos perdido ningún partido aquí en casa y bueno, si deja la portería a cero es mucho más fácil conseguir los tres puntos, hoy ha pasado así. Yo creo que, como tú dices, veníamos de un esfuerzo muy grande, de un mes duro. Y bueno, hay que darle valor y yo creo que al final hoy lo más importante eran los tres puntos que nos colocan en Champions y bueno, a expensas de lo que haga mañana Real Sociedad y Getafe, pero nos colocan en Champions, que es donde tenemos que estar.
Su primer gol en Mestalla, ante su afición, fue precisamente en esa misma portería contra el Celta, una vaselina preciosa. Hoy ha marcado un golazo en el partido número 100 con la camiseta del Valencia. Ya te escucha Corrochano en tiempo de juego, Carlos Soler.
Soler, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, enhorabuena.
Hola,
felicidades.
Buenas noches, gracias.
¿Estás bien ya del todo? ¿Te encuentras ya después de salir de la lesión? Ya estás, sé que estás bien, pero que si ya has cogido el ritmo, estás a tope o te falta un poquito.
Sí, ya llevo bastante tiempo jugando.
Y estás bien, ¿no?
Y desde que volví, pues no he parado, pero bueno, al final para mí fue muy difícil esta lesión porque ya la tuve en el otro tobillo y es una lesión complicada, juego siempre vendado. Porque bueno, el tobillo son todos los apoyos y al final pues te puedes recaer, pero bueno, por suerte pues estoy bien, ya tengo el ritmo perfecto y bueno, hoy tres puntos muy importantes.
Esto es heridas de guerra, ya sabes que el deporte de élite no es salud, o sea que ya para toda la vida, cuando llueva, cuando vaya a llover ya te dolerá el tobillo, ¿no?
Bueno, no, hay días que cuando está el tiempo así revuelto sí que es verdad que me duele un poquito más, pero...
Es tu termómetro,
bueno.
¿No?
¿Sabes? Sí, sé cuando va la cosa un poquito mal, pero bueno, la verdad que me encuentro muy bien, en un buen estado físico. Es cierto que llevo muchos minutos acumulados, tanto yo como otros jugadores, debido a tantas bajas que hemos tenido por desgracia, pero bueno, estamos tirando para adelante y ya vamos, estamos cuartos.
Tres muy rápidas. ¿Cómo está Garay? ¿Cómo lo has visto en el vestuario? ¿Está preocupado o qué?
La verdad que lo he visto poco, pero no lo he visto con mala cara. No sé qué ha podido ser. Al principio sí que es verdad que nos hemos asustado un poco porque bueno, decía que le dolía mucho, nada más le había pasado y no podía girar la rodilla, pero luego ha salido al campo y ha estado unos minutos más. Entonces no sé, esperemos a las pruebas y que ojalá vaya todo bien.
Florenzi ha entrado de pie en Mestalla, ¿no?
Sí, la verdad que tiene mucha energía, lo venía demostrando en los últimos entrenamientos con el equipo. Bueno, es un chico que yo creo que es muy intenso, ya se le notaba en el calentamiento que apretaba, que animaba, que bueno, siendo su primer partido, pues también es cierto que venía de la Roma, que era uno de los capitanes de la Roma, y bueno, eso también se nota, ¿no? Pero bueno, la verdad que ha estado muy bien y me alegro por él.
¿Qué nos cuentas de la falta que ha sacado Parejo casi debajo del larguero?
Bueno, es una acción que es como un gol, ¿no? Como meter un gol, al final... Creo
¿La habéis ensayado en la semana o no?
No. En el FIFA sí, pero en la realidad no. No, es una jugada que no se ensaya, pero bueno, no sé si Chaume se lo habrá dicho, no lo sé.
Sí, parece que sí, se han acercado.
Han hablado algo, pero no sé si será así, pero mira, ha salvado un gol y mira, pues también nos ha dado los tres puntos.
En el FIFA no valen puntos esas cosas, ¿eh? Pero aquí...
No, eso cuando lo haces en el FIFA se enfada el rival, pero aquí en la realidad no sé cómo se lo habrá tomado.
Muy bien, Granada el martes. Para meterse en semis de la Copa, que esto para vosotros, que te voy a contar, ¿no? Sobre que para vosotros fue la vida el año pasado, ¿no?
Sí, al final esta Copa que está siendo un partido único, pues se está viendo que es muy difícil y hay que darle valor porque equipos como Sevilla, Atlético de Madrid han quedado fuera, equipos de segunda B y de segunda, pues en su campo son equipos muy difíciles y bueno, hay que darle el valor que tiene porque el partido contra el Logroñés fue complicado, el partido contra la Cultural fue más incluso todavía. Bueno, estamos en cuartos, vamos a jugar contra el Granada y si ganamos estamos en semis, o sea que lo vamos a intentar.
Después de los penaltis te aviso que ya no hay nada, ¿eh? O sea, es partido, luego prórroga, penalti, ya luego no hay nada, o sea, ¿no?
Sí, luego nos metemos en semis, ¿no?
Bueno, eso, efectivamente, si gana. Oye, y luego Getafe y luego semis si os metéis y luego Atlético de Madrid, o sea que no te digo nada. Soler, disfrútalo mucho, enhorabuena, felicidades, ahí está.
¡El mejor!
Vale, gracias.
Ha renovado, Tomás, no me lo toques.
El mejor del Valencia, del Levante, del Villarreal y del Valencia Basket.
De la comunidad.
Un abrazo, Tomás.
Adiós, querido, eres el
chao,
más grande.
Crack.
Hasta luego, chao. Enseguida cierro ahí con Hugo Ayester y con Rafa Villarejo para rematar. Gracias por la entrevista. Oye, vamos al mambo. A ver, esta es la jugada Minuto 30 de partido que hemos narrado así en tiempo de juego.
¡Ojo lo que le ha hecho Saúl a Casemiro! ¡La pone abajo! ¡Va a llegar Morata! ¡Cae al suelo Morata! ¡Pide penalti Morata! Pero dice el colegiado que de penalti nada.
No se queja mucho.
Taconazo y caño de Saúl. Casemiro se estira para llegar al balón.
Penalti.
Penalti. Pues cuidado, cuidado, ¿eh?
Penalti.
Cuidado que Estrada Fernández.
Dicen penalti, Gonzalo y Petón.
Hombre,
Pedro Martín.
Penalti también. Casemiro, cuando nota que va a perder la pelota, se deja caer para derribar a Morata.
De verdad que esto
yo no lo veo tan claro como vosotros.
Esto es penalti.
Ronda informativa. Siro, para ti.
Yo creo que no es penalti.
Tomás.
Yo hubiera pitado penalti. Ahora, te digo lo que decía antes y déjame un segundo solo. Me voy al clásico. ¿Cómo aquellas dos jugadas de Varane con Rakitic y Lenglet y la de hoy no lo ven? No se lo puede explicar ni al madridista el 18 de diciembre ni al Atlético hoy. Oiga, usted, el árbitro lo ve y cree que no es penalti. Pues no es penalti, mire usted. No es una cosa escandalosa. Ahora, chico, yo creo que es un tío que derriba a otro. Vaya usted y mírelo. Y
yo creo que en el campo no es penalti. Viendo la repetición puedes tener dudas, pero en el campo para mí no es penalti.
Bueno, pues
está, después viendo la repetición.
A ver, que es ronda rápida que ha dicho Corre.
Claro, verdad. Oye,
entramos.
Roberto, venga.
En el campo no me pareció penalti porque me parece que sale trastabillado y que se cae. Y cuando he llegado a F y me he puesto el partido en la tele, me parece penalti.
¿Te parece penalti? Antonio.
Bueno, yo voy a poner un ejemplo práctico y didáctico para la gente, para saber si los tertulianos tienen cultura y saben de
es
historia
corto, ¿eh?
y de monumentos.
Sí.
Es tan penalti como la Catedral del Duomo de Milán. Tan penalti como la Catedral del Duomo. ¿Alguien conoce la Catedral del Duomo?
Perfectamente yo.
Gato.
Cosa chiquitita.
Mira, yo ya no es lo que diga yo, es mira, para mí la opinión más justa es para mí el de la justicia, que es Pedro Martín. Y no se equivoca nunca, y además es un tío que no tiene color. Para, no se moja con ninguno. Sea,
para ti, penalti, ¿no?
Totalmente.
Miguelito.
Penalti.
Penalti. Pedro, ¿tienes tiempo de confirmar tu opinión?
Sí, bueno, es lo mismo que he dicho en directo. Y luego en directo también he dicho que no es una jugada de VAR. Que coincido con. O sea, últimamente coincido demasiado con Lama. Me está dando miedo.
Eso es preocupante.
Ojo, ojo.
Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que el VAR entre en cualquier cosa.
O sea, que tú crees que es una jugada que Estrada debía haber visto.
No. O sea, que se tenía que haber visto el árbitro, no en el VAR. Es decir, porque el VAR tiene que ser para cosas escandalosas. Y lo de esta tarde no es escandaloso.
Pues en el campo no es penalti.
Pero Pedro, vamos a ver una cosa.
Dime.
Si eres, a ver, yo imagino que no lo pita, por definición, porque está convencido que no lo es.
Sí.
Como los del Camp Nou.
Sí.
Si no se pitan es porque el árbitro cree que no.
Sí.
Ahora, si en eso, teniendo el VAR, eso no da el...
Sí, lo que pasa es que, Tomás, es que...
Míreselo.
Lo que tenemos que acostumbrarnos es que el VAR solamente se tiene que utilizar en muy pocas jugadas. Muy pocas.
Pero como entran tantas gilipollas...
Claro, ese es el error, No puede ser que entre una mano del otro día del Betis en Getafe y que hoy no entre.
Por ejemplo,
claro.
Pedro, si verlo a cámara lenta para ti es penalti.
Sí, pero es que solamente
cuando lo ves en directo, cuando la jugadas en directo, tú lo ves penalti.
Hombre, en directo, nosotros cuando vemos la toma general de la televisión, vemos una toma
lo
muy
que ve
larga.
El árbitro es en directo.
Sí, sí, pero el árbitro está a 5.
Lo que veo en principio si le mete el brazo. Sí,
no. Lo que pasa es que el árbitro está a 5 metros.
Ya, claro.
Y nosotros tenemos una toma lejana de televisión. Claro, luego nosotros tenemos la ventaja de verlo aquí sentadito, guay, y vemos como Casemiro le mira y dice, me dejo caer para forzar el penalti. Es un penalti magníficamente hecho.
A mí me encanta.
Que te genera dudas.
Por eso digo, yo es que creo que...
Claro, correcto, pero es penalti.
A mí me gusta el VAR y además me parece una herramienta muy útil. Y me gustan los árbitros españoles porque no son los mejores de Europa.
No, pero a ver, escúchame, yo lo que te digo.
Déjame un
segundo,
Tomás,
perdona,
se acabo ya. Pero espera, Guas, es que lo que quiero decir de fondo es que si este penalti, si has jugado algo parecido al fútbol, lo tienes muy claro.
Sí, correcto. Pero si yo estoy de acuerdo contigo que es penalti, pero también comprender que en esta jugada no debe entrar el VAR. O sea, que el VAR está para que un tío no meta un gol con la mano, para que no haya un fuera de juego de 5 metros. Para eso está el VAR, porque es que si no al final nos convertimos en que se utiliza el VAR para todo. Y no tiene que ser así. El VAR se hizo para cosas obvias, claras y manifiestas.
Pero Pedro, para todo lo que pueda influir en el desarrollo de un partido.
Sí, no, pero es que entonces nos paramos cada 5 minutos.
Bueno, ¿o no?
Sí, es que en algunos partidos, si dices, si aplicamos eso cada 5 minutos, nos tenemos que parar.
El cabreo de la afición del Atleti la entiendo perfectamente. Porque estás diciendo la mano del Betis el otro día,
porque es que además,
una coña de un rebote.
Si yo los enfado, los entiendo. Porque es que además echan la vista atrás y ven otra jugada y dicen, joder, pues en este partido entraron para ver un penalti en contra mía. Claro, todo el mundo tiene cosas para atrás del VAR. Pero si realmente los árbitros entraran solamente en cosas escandalosas, Bueno, se acabaría pues todo el rollo.
Pues sería otra manera de entender esto del VAR.
Claro.
Pero claro, como no es así.
Pero el que creó el VAR, claro. El que
yo
creó el VAR.
Que no lo pite. Yo entiendo que él lo vea, él ve la jugada y no lo pita. Lo entiendo perfectamente como lo que no se ha pitado desde que el mundo es mundo.
Sí.
Será que no lo ha visto o lo ha visto y no ha considerado que es penalti. Correcto. Ahora, tú cogeré al señor, el abonado 425 del Atleti, está con un cabreo tremendo porque a la mañana puede pasar otra cosa.
Bueno, a mí, escuchando... especialmente algunos de los que habéis hablado, queda claro que si Estrada hubiera ido a verlo a la tele, lo hubiera pitado.
No, es que además, si el del VAR le dice vete a verlo, ya le condiciona. Ya le está diciendo, oye, chico, para mí me parece, pues lo normal es que a ti también te parezca.
Claro. O a lo mejor no lo pitas, pero si lo menos que hemos tomado tranquilo.
Sí, si va a verlo,
si va a verlo, 9 de cada 10 pitan lo mismo.
También Morata hace por caerse, también. O sea, yo creo que Casemiro es de trastabilla. No es la voluntad de Casemiro de derribarlo. No sé hasta dónde llega esa voluntad.
No, y dice
Morata
ya que,
también.
Yo creo que cuando ya dice ya que estamos, ¿no? Cuando ya dice ya que estamos aquí, ¿no? En este punto que me estoy cayendo y el otro también, pues parece que le arrastra un poco.
No le ha arrancado la cabeza.
Claro.
Oye, a Morata le pasan cosas, ¿eh? A Morata le pasan cosas.
Sí, hombre, la baja de hoy ha sido definitiva.
Le pasan cosas. Con
lo bien que estaba hoy, ¿eh? Está haciendo un partidazo, está haciendo dolor de cabeza.
Seguir, ¿no?
¿Él?
Yo creo que el Cholo se precipita cambiándolo. Porque
eso le he dicho ya, Antonio, que con el meneo ese de cabeza y que luego digas tú, Antonio, que es un golpe solo en el tobillo.
El afán de protección del Cholo, porque lo ha dicho muy bien Antonio antes, la plaga de bajas que tiene el Atlético de Madrid es como para hacerse...
Pero cuidado, estamos hablando de un golpe, no de una lesión muscular, ¿eh? Es un golpe en el tobillo.
Bueno,
el golpe le puede condicionar en el juego y que está ahí ranqueante y no quiere que haya problema, y a lo mejor el golpe es una señal de alarma para el Cholo, ¿no?
Por cierto, que Morata ha puesto un tuit y en Instagram ha puesto una foto de él entre medias de Carvajal y Casemiro, orgulloso de ser indio, ¿no? Bueno, mostrando ahí un poco, reflejando los colores que viste ahora. Y luego Futre ha dicho también, Futre sí es un poco ese Atlético que lleva mucha gente dentro, ¿no? Sí. Que es muy, muy el Atlético antimadridista, muy Atlético antimadridista, que dice que esto es un robo que saldrá en la próxima serie de La Casa de Papel.
Los hábitos más gordos.
Bueno, han pasado muchas cosas. Los Madrid Atlético han pasado muchísimas cosas. Muchísimas,
lo de Morata,
cosas.
Corro, yo lo interpreto, no voy a dudar del sentimiento de Morata, pero lo interpreto más como una respuesta a la afición.
¿Por qué? ¿Tú crees que es madridista o qué?
Me parece que la afición del Madrid está hoy especialmente mal con Morata. Ya está jugando en otro equipo, no sé, tampoco tienes que maltratar al chaval. Los cánticos de la grada hoy contra Morata no me han gustado nada.
¿No hemos contado nada? ¿Han sido feos o qué?
Pues sí, han sido feos. Y yo creo que el tuit de Morata viene un poco impulsado por eso.
Ah, pues no.
En las cabinas donde estamos nosotros no se oye nada.
Sí, sí, han dicho Morata eres muy malo, Morata rata, Morata... Bueno, ha habido varios cánticos contra Morata que...
Que entre la liga.
No, no, pero escucha, es que la gente que...
Que eres muy malo es una valoración, no es para que entre la liga.
Sí, pero tú me entiendes, Siro, no me refiero a eso.
No, cuando dice Gato que entre la liga, porque le diga a un tío que es malo.
Yo no pido que entre nadie, pero sí respeto a un tío que ha defendido tus colores.
Morata se va del Madrid porque el Chelsea paga 80 kilos.
Y porque en el Madrid tampoco ha tenido la oportunidad que
cada uno se busca la vida. Claro, como se fue Llorente, ¿no?
Por eso
no, Llorente no le han pitado.
Por eso no me ha parecido que a Llorente no le han dicho nada y a Morata se han cebado con él y me ha extrañado.
Bueno, Morata ha sido feliz en el Madrid, ¿eh? Yo le he visto feliz en el Real Madrid. ¿Cuántas Champions ha ganado Morata con el Madrid? ¿Una o dos Champions ha ganado con el Madrid?
Dos, ¿no?
Hombre, sí, dos Champions. Lisboa pegaba unos saltos.
Pero no, costó, la diferencia, vamos a ver, la diferencia entre Marcos Llorente y Morata es que las dos veces que se va Morata es porque él quiere irse, no porque el Madrid se lo saque de encima, porque quiere jugar más, o sea, es muy lícito, pues,
hombre,
pero
porque
las
no jugaba,
dos veces
Ciro,
se quiere ir.
No
y Marcos se va al Atleti porque es el Madrid el que no cuenta con él.
Pero,
o sea,
Ciro,
esa es la diferencia, por eso el trato es distinto.
Siro, ¿por qué repesca el Madrid al Morata bueno de la Juve? Porque cree que le puede llegar
que no,
a ser
que estamos
útil,
hablando del trato diferente a Marcos Llorente que a Morata. Yo digo que Morata se va.
Hombre,
del
Morata
Madrid. Es
ha
el
sido
el que quiere irse.
Más importante en el Madrid que Marcos Llorente. Pues es así. Hombre, Morata ha sido
y
más
y
importante.
Es el que quiere irse. O sea, él fue el que decidió.
Hombre, eso de que quiere irse él, yo creo que le fuerzan un poco porque no
cuenta. No, él quería ser no le fuerza a nadie.
Él quería ser
nadie.
Importante.
No,
y aquí
ponerlo,
Zidane le pidió que se quedara. Y sí, él claro. Dijo que no, que se quería ir. Porque
bueno,
jugar.
Pero escúchame, una cosa lícito. Es Mariano que no se quiere ir y son temperamentos y manera de entender la vida. Y este chico quería jugar
pues
más.
Pues, sí, no, que yo no lo critico, pero en el trato de uno a otro, cuando se compara el trato que le dan a uno a otro, pues la afición le gusta más que sea pues un jugador que se vaya porque no le queda más remedio que otro que quiere irse. Bueno, pues eso es del diferente trato. Si oye, no digo que no sea humano y que yo a lo mejor hubiera hecho lo mismo.
Pero... Una cosa rápida, he zanjado ya este tema del Madrid Atlético de Madrid. ¿Habéis visto lo de Mbappé con Tuchel? ¿Lo habéis visto? Sí. Con 5-0 en el cambio. Yo, vamos, primero, qué difícil es entrenar a las estrellas. Más mérito para Zidane, más mérito para Zidane, que ha entrenado muchas. Y a Del Bosque, por ejemplo, que entrena
pero
muchas.
Pero corro que con lo de Mbappé y Tuchel es una cosa ya... Pero, que...
Bueno, es que sí, ha sido... Son una de las imágenes del día y de la temporada.
Creo que es la cuarta vez que pasa. Bueno, es que... Un poco forzado por Mbappé, ¿no?
Claro, bueno, claro. Yo he llegado a pensar...
Es de un divismo.
He llegado a pensar que si es verdad que Mbappé se quiere ir del París Saint Germain, que esté exagerando estos momentos para en algún momento decir, mira, yo es que aquí no aguanto tal, lo que sea, porque es que es una cosa rarísima.
Pero si ocurre eso, el Paris Saint Germain lo que hace es fulminar al entrenador.
Bueno, ya te digo, que Mbappé de allí solo se irá cuando quiera.
Como estrategia no es muy buena, porque si Mbappé se quiere ir con ese plan...
Bueno, Tuchel tiene el cielo ganado, Entrenar entrenar a esas estrellas, aparte que le dejan en evidencia a los entrenadores y que, si no sé las actitudes de los clubes ante... Pero eso, hacerle eso al entrenador le deja en muy mal lugar, muy mal lugar.
Este chico, en el Madrid, ¿qué número llevaría?
Vamos a suponer
44, pues que lo quiten ya de entrada, ya que cuatro no haya en el sitio ese, en la parzarra no hay cuatro ya.
Modric ya no estará el próximo año, que yo creo que ya es su último año.
Ya, o sea, venimos.
Ahí le queda un dorsal bueno a Mbappé.
No, es feo.
Bueno, que solo quería traer el nombre relacionado con el Madrid, porque es una de las escenas del día, cómo se ha enfadado Mbappé con Tuchel a la hora de... Sí, dime, Antonio.
Sí, antes de despedir, que no sé si ya estamos
iniciando el descenso.
Sí, recordar simplemente la noticia que hemos contado, que a mí me parece muy ilusionante para la afición del Atlético de Madrid. El reto auténtico y posible que se ha marcado Diego Costa para llegar al Atleti-Liverpool.
Muy importante.
Pues es muy importantísimo.
Ida del 18 de febrero de la Champions, porque ahora mismo se me antoja que Diego Costa no es que sea importante, es que ahora mismo...
Trascendente. Perfecto.
Ahí está contra el único equipo dominador en Europa.
Y más esa noticia es muy buena, y más después de ver el nulo rendimiento de Lemar, que algunos se empeñan en vendernos, que es el fichaje de invierno, de verano, de no sé qué, y se está viendo que es un futbolista colosal, tiene una calidad enorme, pero no sirve para nada.
No ha triunfado. No es que
en
no
cambio,
triunfado,
el otro,
no se ha asomado en el Atlético.
El otro...
Es que ha hecho Carrasco en 10 minutos más que Lemar en 2 años.
Yo creo que ahora más, si se enchufa bien, tengo más fe en este.
Muy bien, habéis estado francamente bien.
Hombre,
todos.
Como siempre.
Como debe ser.
Es una cosa extraña.
Adiós, Siro, un abrazo.
Adiós,
adiós, Roberto, gracias.
Un abrazo, grande.
Juan, Gato, Miau, un abrazo, anda.
Buenas noches.
Hasta luego. Adiós, Miguelito.
Dos cosillas rápidas. Hazard, yo creo que va a reaparecer contra la Real Sociedad el jueves.
¿Sí?
Sí, va a tener minutos, no creo que sea titular. Si el Madrid elimina a la Real, quedarán 5 partidos antes del City, que es lo que le dijo Zidane, que estuviera al 100% para ese día, o que lo intentara. Y a ver qué pasa con Bale, ¿eh? A ver qué semana tiene el galés. Supongo que entrará en la convocatoria ante la Real, y no creo que sea titular, pero bueno, vamos a ir viendo.
Lo contaremos. Gracias, Miguel.
Chao.
Adiós, Antonio. Un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Super Tomás, un abrazo, ¿eh? Gracias.
Voy a llamar a Vinicius. Buenas noches.
Hasta luego, gracias. Vamos a cerrar Mestalla, que estarán ya deseando irse para casa, con Hugo Ballester, que nos ha puesto a Carlos Soler, y con Rafa Villarejo. Rafa, ¿qué han dicho los entrenadores? ¿Si han destacado algo tanto Óscar como Celades?
Bueno, la verdad es que ha estado interesante la rueda de prensa de tanto de Óscar como de Celades. Del técnico del Celta dice que jugando así van a llegar los resultados. Está convencido que su única preocupación es la falta de eficacia, pero que el marcador es injusto el de hoy y que mereció más su Celta ante un equipo Champions. Le preguntaban por los cambios, han sido 3 cambios ofensivos, Mina, el nuevo futbolista, el ruso Smolov, y también Pione Sisto. Y dice que quien le conoce sabe que en una liga de 3 puntos, Óscar siempre irá por los 3 puntos y nunca se conformará con el empate. Y Cerades reconoce que su planteamiento venía condicionado por los 120 minutos que se jugó en Copa frente a la Cultural. Ha hablado de Garay, no ha despejado más dudas que lo que nos contaba ahora Carlos Soler, pendiente de las pruebas, pero dice que conviene no ser alarmistas, así que yo creo que hay que leer entre líneas de que la cosa, esperemos que sea así, no es tan grave. Por fin sabemos algo del expediente X de Cilesen, después de casi 20 días en el que se ha hablado de la cadera, del tobillo, de los vértigos, de todo. Ahora ya puede decir que es que le duele cuando se echa al suelo porque tiene un problema, una molestia en la zona lateral del muslo, y por eso no ha habido parte médico, porque hay días que se encuentra bien y hay días que se encuentra peor. Salimos de dudas también, le hemos preguntado por la falta de Parejo. Ojo a lo que dice Celades. Esas cosas ocurren porque a Parejo le apasiona el fútbol. Mm-hmm. Aparte de jugar, sabe de fútbol, conoce a Aspas de la selección y por eso toma decisiones también sobre el campo que redundan hoy, por ejemplo, en salvar ese gol que hubiera provocado, cuanto menos, el empate del partido. Así que Celades dice que eso fue cosa de Dani Parejo y de un tío que, aparte de jugar de a las mil maravillas, le gusta y le apasiona el fútbol. Y, por supuesto, ha acabado el mercado. Ayer lo escuchamos en la previa. Respira Celades, se queda Rodrigo y reconoce el técnico, insisto, que es una gran noticia para el Valencia.
Rodrigo, la verdad que hizo un esfuerzo muy, muy grande para jugar contra el Barcelona. Lo valoramos muchísimo, una persona muy querida por nosotros. Bueno, una influencia en el juego muy, muy grande. Todos sabemos el tipo de jugador que es y estamos pues muy, muy contentos de poder disfrutarle, de poder de que se ha quedado con nosotros, bueno, a poder disfrutarle estos meses. Y estamos contentos, seguimos avanzando en la clasificación. Es el cuarto partido consecutivo que no encajamos gol. Bueno, vamos avanzando.
Muy bien, compañeros, ¿quién ha estado en la parte técnica desde Mestalla?
El ingeniero Juan Macasaus, aquí a mi lado.
Pues Corrochano.
Dime, Hugo.
Dos noticias muy rápido, si me dejas. La primera, Garay ha abandonado con muletas el estadio de Mestalla con una protección en esa rodilla derecha. Hemos contado que se descarta en la primera exploración la rotura, que podría tener afectado el menisco externo, pendiente de prueba seguramente dentro de 48 horas. Y a lo que te contaba de Parejo, Villarejo, como diría Lama, tenemos la conversación entre Parejo y Jaume Domènech de cómo se ha producido esa situación.
A ver.
Rápidamente te digo que Parejo le ha dicho a Jaume Domènech mientras ponía la barrera: coloca a uno en el suelo, que conozco a Yago Aspas de la selección, y le pega por encima de la barrera, y que salten como locos al cielo. Jaume le dice que no, que se pongan de puntillas, que no salten y que se estiren de puntillas. Y Parejo, al ver el comentario que le hace Jaume, le dice: pues yo voy a arrancar al palo.
De película, ¿eh? Eso es que esto que has contado hoy en 10 segundos a 140 pulsaciones por minuto y en poco tiempo. Eso es lo que ha pasado, lo ha contado Hugo Ballester. Compañeros, como siempre, gracias por el trabajo. Ganó el Valencia 1-0 al Celta, es cuarto en la Liga. Un abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Adiós, Rafa, adiós, Hugo. Adiós a todos los compañeros desde Valencia, porque hasta ahora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta con el acierto y el criterio que le caracteriza a Juan Andrés Rubert. Hola, Rubert. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. De la ciudad china de Wuhan a La Gomera, en las Islas Canarias, el coronavirus ha viajado 12.000 kilómetros en tan solo 15 días. El único caso en España, un turista alemán que sigue ingresado en el hospital de esa isla canaria, continúa mejorando, aunque lo cierto es que nunca ha estado grave. Las autoridades sanitarias han confirmado que van a hacer un seguimiento activo de las personas con las que ha podido mantener contacto. Llegó a La Gomera el martes pasado junto a otros 5 compatriotas para pasar unos días de vacaciones. Estaban alojados en un apartamento turístico de la localidad de Hermigua. 4 están ingresados como él en el hospital Nuestra Señora de Guadalupe, pero el sexto alemán de este grupo sigue en esa residencia vacacional. Con él ha podido hablar nuestro compañero Santiago Morollón.
Uno de los turistas alemanes aislados por el coronavirus ha contado a COPE su experiencia. Se trata del único de todos ellos que no ha sido ingresado en el hospital al considerar los médicos que no tenía síntomas. Nos dice que está bien, tranquilo y sano, aunque aislado en la vivienda vacacional. De hecho, no puede salir de ella. Textualmente, vamos a escucharle, dice: no tengo miedo, estoy sano.
Ich habe keine Angst.
Du hast keine Angst.
Warum? Also ich bin gesund und das ist gut. Und bald.
También nos contaba que está en contacto telefónico con sus 5 compatriotas ingresados en el hospital Nuestra Señora de Guadalupe de La Gomera. Dice que todos ellos se encuentran bien, pero aburridos. Las instituciones aseguran que la evolución de todos ellos es favorable.
Bueno, en España el gobierno sigue llamando a la tranquilidad. Es el mensaje del ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien ha convocado una reunión con las comunidades autónomas para coordinar el seguimiento de estos casos.
Quiero trasladar un mensaje de confianza en el Sistema Nacional de Salud. Siempre
dijimos que no se podía descartar que apareciera un caso en España. Siempre dijimos que esto podía pasar y quiero seguir trasladando un mensaje de confianza en nuestro Sistema Nacional de Salud. Los sistemas de detección y alerta que pusimos en su momento en funcionamiento están dando su resultado.
Sin embargo, otros países como Australia o Estados Unidos han prohibido la entrada de ciudadanos procedentes de China. En el país estadounidense ha sido una mala jornada en la bolsa y es que Wall Street ha sufrido una caída histórica a causa de los problemas derivados por este coronavirus. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
La administración Trump ha decretado una emergencia sanitaria en los Estados Unidos por el coronavirus de Wuhan. Estados Unidos prohibirá la entrada en el país de personas sospechosas de portar el virus. También se ha decidido que las 195 personas que fueron repatriadas esta semana sean sometidas a una cuarentena. En las últimas horas, aerolíneas como Delta, United y American Airlines han suspendido todos sus vuelos a la China continental, una decisión adoptada tras las advertencias del Departamento de Estado y la fuerte caída de la demanda de billetes.
Bueno, y ahora mismo, a esta hora, han pasado casi 24 horas desde que Reino Unido ha dicho adiós a la Unión Europea, un panorama en el que el país británico debe redefinir a partir de ahora sus relaciones con el resto del mundo, un proceso en el que la cuestión más planteada es qué va a ocurrir ahora. El casi medio siglo de pertenencia británica al club comunitario llegó a su fin la pasada medianoche con sensaciones agridulces. Por delante quedan aún 11 meses de una transición todavía incierta. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
El único cambio son las banderas que ahora lucen en la plaza del Parlamento y las portadas de los periódicos. Según el Daily Express, es una gloriosa Nueva Bretaña. The day we said goodbye, el día en que dijimos adiós, titula el Guardian. What next? ¿Qué es lo próximo? Dice el Independent. Farewell to EU, adiós a la Unión Europea, enuncia el Times. Y lo acompaña de una foto casi cómica, un pequeño coche monoplaza cuyo conductor enarbola una bandera británica. Otros, como el Daily Mirror, publican la imagen de un amanecer y repican las frases de Boris Johnson en su discurso de anoche a la nación. Construyamos el país que nos prometieron.
Ya ha sido noticia esta semana las manifestaciones de varias organizaciones agrarias españolas para protestar por su situación. Aseguran que la subida del salario mínimo interprofesional les ha puesto al límite. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha pedido calma y ha anunciado una mesa de diálogo que comenzará el lunes con los representantes de estas organizaciones.
Yo quiero anunciarles que he decidido convocar una mesa de diálogo agrario que se reunirá en este ministerio el próximo lunes por la tarde, el lunes a las 5:30 de la tarde, donde estarán presentes las organizaciones profesionales agrarias con cuyos dirigentes he tenido ocasión de hablar en numerosas ocasiones durante los últimos días y con un espíritu y una voluntad cierta por parte del gobierno.
Y termino, Corrochano, hoy más de uno se podría haber ido a la playa, más sí, allá de las Islas Canarias, donde, bueno, ya sabes que el clima es muy estable a lo largo del año, y hoy en Santa Cruz de Tenerife, de hecho, se han alcanzado los 30 grados, pero lo que es raro es que en un 1 de febrero, en la península, se alcancen, por ejemplo, los 27 grados, como ha sido el caso del Rincón de la Victoria en Málaga o en Valencia. De hecho, en la capital del Turia se ha alcanzado este registro, el de 27 grados, que solo se había vivido 6 veces en los últimos 150 años. El ambiente en la playa de la Malvarrosa era más típico del verano que del invierno. Vamos, poca broma, repito, en este 1 de febrero, Corrochano.
Creo que la semana que viene los primeros días son así, ¿no? Son calentitos.
Sí, 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 la previsión es que van a subir las temperaturas. Mañana va a hacer calor.
Muy bien, pues contado queda, Ruber. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y esta hora un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos. Hola Gema, ¿qué tal?
Hola Corro, hola a todos. Sí, una notición con mayúsculas que nos traen como siempre los amigos de Berti. Porque mira, por ejemplo, cuando dudas de una jugada, se pide el VAR en un partido. ¿Berti o falso? Bueno, pues cuando dudas de tu seguro de coche, te pasas a Berti así directamente. Porque Berti te da las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora, atención, consigues un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Para todos y sin condiciones. Entra ya en Berti.es y consíguelo todo. Berti.es.
Gracias, Gema. Un beso.
Un beso.
Hasta luego. Enseguida, Australia. Ángel García.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.